Entrevista Central.
En septiembre, la Junta Departamental de Montevideo aprobó elevar al Congreso Nacional de Ediles una propuesta que busca incluir una nueva partida en el presupuesto nacional que reciben las intendencias. El sustento de estas propuestas provendría de las exoneraciones de impuestos que las propias intendencias admiten a las instituciones religiosas y de enseñanza privada. Este proyecto fue presentado por los ediles Frente Amplista Federico de la Peña y Claudio Bicillac. Y bueno, Federico, ya lo recibimos en Comunidad UDELAR para ampliar en el tema. Muchas gracias por estos minutos.
Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en la propuesta. Haremos lo posible para transmitirla con la mayor claridad posible.
Quizás empezar por una de las cosas que ustedes dejan expuestas en la nota, que es que en la nota que le hacen al Congreso Nacional de Ediles, donde expresan que un porcentaje importante de los recursos que necesitan los gobiernos departamentales, las intendencias, se destinan a las exoneraciones de impuestos a las instituciones religiosas y de enseñanza y culturales privadas. ¿Cuánto dinero exonera hoy por hoy la Intendencia de Montevideo a este tipo de instituciones?
Bien. Con respecto a la pregunta, nosotros naturalmente la propuesta que estamos poniendo sobre la mesa tiene un estudio previo, más de un año y medio de distintas consultas y estudios sobre la temática. En ese sentido hicimos un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo para saber concretamente cuánto exoneraba la Intendencia en materia de contribución inmobiliaria en lo referido al artículo 5 y el artículo 69. Informe que abarca un periodo de 5 años para atrás. Nosotros hicimos el pedido de informe en el año 2022, por lo cual del 2017 al 2022 nos informa la Intendencia. Y nosotros lo que hicimos fue un promedio en base a lo que nos informó justamente la Intendencia, que es obviamente en pesos, y el cálculo que sacamos es unos 26 millones de dólares en un periodo de 5 años. Algo así como para que la gente pueda tener una idea. No como un número abstracto, por ejemplo, el túnel de Avenida Italia, el paso de desnivel, llevó algo así como una inversión de 20 millones de dólares. O sea que estamos hablando de una cifra que en el presupuesto global de la Intendencia puede que no sea tanto, pero en la significancia que tiene en la posibilidad de servicios o obras para la población, es un número importante.
Uh-huh. Y de aprobarse esto, ¿a qué se podría destinar quizá estas partidas, estas compensaciones que se haga en obras de la Intendencia o en lo que sea que se necesite?
Bueno, naturalmente hay muchas cuestiones que hoy requieren, como ustedes saben, para darle un poquito de contexto, ¿no? Nosotros cuando pensamos esta propuesta, más allá de la propuesta específica, lo que tuvimos en mente es la idea de que se ponga sobre la mesa la problemática que tienen no solo el gobierno de Montevideo, sino los diversos gobiernos departamentales a la hora de financiar las distintas obras y servicios que deben brindar a la población, que como todos sabemos, lamentablemente hay muchas carencias en ese sentido, ¿no? Por eso no lo asignamos a una idea específica, pero sí a un conglomerado, un conjunto de servicios que brinda desde el servicio de limpieza. Montevideo, por ejemplo, se incluye también el saneamiento, que como ustedes saben, el gobierno departamental de Montevideo fue sometido a un cierto ahogo financiero desde el gobierno nacional, donde habían 120 millones de dólares que se pensaban para un préstamo para la parte de saneamiento y se obtuvieron finalmente 70. Entonces, sí será importante cada peso, cada ingreso que pueda tener la Intendencia para los servicios básicos que tiene que prestar, desde, como digo, limpieza, saneamiento en el caso de Montevideo, la parte de alumbrado público, arreglo de las calles, todo lo que básicamente influye en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Porque eso también es importante, jerarquizar la actividad departamental, que es algo que uno sale a la calle y cada cosa que está mal que uno ve en la calle es un cometido departamental, por tanto sí tendrá importancia para la vida de la gente.
Bueno, hoy por hoy, ¿cuánto dinero recibe por año aproximadamente la Intendencia de Montevideo y de dónde recibe esos recursos?
Bien, tanto vale aclarar también que la propuesta se lleva al Congreso Nacional de Ediles con la idea de que sea una propuesta para todos los gobiernos departamentales, claro. No solo para el gobierno departamental de Montevideo. ¿Cuál era la pregunta?
Perdón. No, ¿cuánto dinero recibe por año más o menos la Intendencia de Montevideo y de dónde se percibe ese dinero?
La fuente de financiamiento, no solo de la Intendencia de Montevideo, sino de todos los gobiernos departamentales, tiene por un lado, está establecida en el artículo 297 de la Constitución y tiene diversos orígenes o diversas fuentes. Por un lado, los ingresos fundamentales propios que tienen los gobiernos departamentales tienen que ver naturalmente con lo que todos conocemos, que es la contribución inmobiliaria, por un lado, y la patente de rodados. Son los ingresos autónomos que tienen los gobiernos, las fuentes autónomas impositivas. Y por supuesto lo que cobra por los servicios que brinda, las tasas, las famosas tasas que se cobran en función de los servicios que se brindan. Y por otra parte, un porcentaje muy importante, no solo de Montevideo, sino de todos los gobiernos departamentales, viene de transferencias nacionales. Es decir, que sigue estando fuertemente condicionado por el gobierno nacional, uh-huh, la posibilidad de servicios y de obra de cada gobierno. Hay un autor, Fulvio Gutiérrez, que es un autor que ha escrito sobre temas departamentales, que tristemente no hay mucha, al menos en el ámbito jurídico, mucho escrito sobre esto, uh-huh, porque se ve que no es un tema que suscite demasiado interés de la academia, lamentablemente, mi opinión personal, no puede ser compartible o no. Él hace una estimación de que un 50% del presupuesto de los gobiernos departamentales en promedio viene del gobierno nacional. Y eso se sustenta en distintos mecanismos que establece la propia Constitución. Por ejemplo, un porcentaje, la ley de presupuesto debe establecer un porcentaje de esa gran bolsa de dinero que tiene el Estado a nivel central, un porcentaje a los gobiernos departamentales. También existe la posibilidad de crear nuevos tributos nacionales con destino a los gobiernos departamentales. No los crearía en ese caso el gobierno departamental, pero sí recibiría el producido de ese dinero. Uh-huh. Y otro mecanismo también es que los impuestos que ya existen, dedicar un porcentaje de ellos al gobierno departamental. Esas son las fuentes principales, no solo del gobierno departamental de Montevideo, sino de todos los gobiernos. Y sí mencionar que, disculpen, en la zona metropolitana, lo que es Montevideo y Canelones, por también el gran volumen de población y servicios que debe prestar, uh-huh, contaba con un monto que, digamos, que se establecía a nivel del gobierno central, que tiene que ver con el Fondo de Infraestructura Metropolitano, que ahí también los gobiernos, digamos, justamente el área metropolitana, han recibido un recorte en ese sentido. Uh-huh. No se renovaron los 100 millones de dólares que se daban para las obras. Y bueno, esas son las principales fuentes, digamos, de financiamiento.
Vuelvo a la pregunta inicial, que es cuánto presupuesto, digamos, anual tiene más o menos la intendencia, para entender también la significancia, ¿no?, de esto que ustedes plantean.
No tengo el dato aquí, pero simplemente dejaba esa comparación, digamos, de lo que es una obra concreta para que la gente pueda entender. A grosso modo, no es un número, digamos, de gran significancia, naturalmente, uh-huh, en un presupuesto bastante grande, pero sí, digamos, es un número importante que se puede dedicar a otras obras, ¿no? Claro. Como digo, hubo un recorte de 50 millones de dólares en lo que es un crédito que tuvo que pedir el gobierno departamental, que no se pudo concretar en un 100%, y eso era unos 50 millones de dólares. Entonces, 26 millones de dólares en 5 años no es un número para nada despreciable, ¿no?, en lo que se puede hacer con él.
Y pensando en esto de que la propuesta en realidad, bueno, se elevó al Congreso Nacional de Ediles y que en realidad se buscaría que abarque todos los departamentos, no solo la Intendencia de Montevideo, sí, ¿cómo se calcularía este porcentaje de, bueno, la compensación de estas partidas que justamente se está buscando?
Nuestro planteo inicial, que vale aclarar, es una, lo que nosotros elevamos es una nota, uh-huh, es una expresión de deseo, digamos, el gobierno departamental, que también es importante aclararlo, la propuesta recibió los votos de los ediles de distintos, uh-huh, partidos políticos, o sea que no es una propuesta exclusiva del Frente Amplio, claro, que fue recogida por los otros partidos. Y bueno, esta propuesta no es para nada, no tiene un carácter ni vinculante ni preceptivo, es una nota que se remite al Congreso Nacional de Ediles, uh-huh, y es el Congreso el que lo va a trabajar en la medida que lo entienda pertinente, y luego, si lo entiende así, elevarlo al Poder Ejecutivo, que es el que realmente tiene la competencia para, digamos, como iniciativa privativa para remitirlo al legislativo. Uh-huh. Ese sería el camino que debería seguir la propuesta si el Congreso de Ediles así lo entiende. Pero déjeme simplemente agregar esto. Nuestra intención no es solamente la propuesta específica, sino, repito lo que decía al principio, es que se ponga, que se viabilice, digamos, que se visibilice la problemática que hay a nivel departamental en cuanto a la financiación de los... Uh-huh. Como ustedes ven, en cada periodo siempre los hay votaciones por créditos, o sea, se están pidiendo préstamos que requieren sí o sí, cuando son de carácter internacional, como en el caso del BID, uh-huh, una aprobación a nivel del gobierno central. Entonces, eso obviamente condiciona fuertemente. Entonces, la idea justamente es poner sobre la mesa que el Congreso de Ediles reflexione sobre estas y otras propuestas que puedan surgir, porque naturalmente esta es solo una idea. Hay distintos mecanismos por los cuales el gobierno central puede apoyar a los gobiernos departamentales para que realmente tengan la autonomía que requieren para... Es como aquella vieja, reflexión que hacía Rodríguez Villalba, que es un tributarista, que decía: no es posible hablar de autodeterminación, la posibilidad de autogobernarse como gobiernos departamentales dentro de la descentralización que tienen, si no tienen los recursos o si dependen de la generosidad o la buena voluntad del gobierno central. Por eso la idea de que se generen mecanismos a través de la ley para respaldar a los gobiernos departamentales.
Bueno, justamente quería entrar en ese aspecto, porque ustedes lo mencionan como algo fundamental dentro de la nota que remitieron al Consejo de Ediles, y pusieron que en esta propuesta logran vincular la exoneración de impuestos que proponen con la afectación de autonomía de los gobiernos departamentales. Entonces, hay que preguntarte cuál es la correlación entre ambos factores para entenderlo un poco mejor.
Bueno, la correlación, como digo, la propuesta específica, si bien, como veníamos mencionando, en términos de cantidad de dinero, puede que no tenga una gran significancia en el global, sí es importante ver cómo distintos recursos que podrían estar dedicados a servicios departamentales no lo pueden hacer porque, digamos, en este caso corresponde una exoneración por mandato constitucional. Pero, como digo, es solo un puntapié, un inicio para que el Congreso de Ediles defina otras cuestiones, porque esto del dinero es solo, a mi modo de ver, es solo la punta del iceberg de lo que demuestra la poca jerarquización que se le da a la actividad departamental. ¿Por qué? Bueno, por diversos factores. Nosotros tenemos una ley que regula los cometidos departamentales que va camino a los 100 años. O sea, en 1934 fue la última legislación, digamos, en términos genéricos del gobierno departamental. Eso habla de que no se le da la jerarquía que tiene. Bueno, la parte de la falta de recursos es uno de los elementos, y la idea es coadyuvar a que, a través de distintos mecanismos como este, que es una sola propuesta específica, tratar de llevar más dinero a los gobiernos departamentales para que puedan realizar sus cometidos. Porque, como digo, si cada gobierno departamental va a estar sujeto a la voluntad de un gobierno nacional que puede no ser del mismo signo político, eso es un problema. Puede ser un problema, ¿no? Porque, evidentemente, si el gobierno de turno tiene la suficiente neutralidad y la suficiente, digamos, pensamiento abierto y pensamiento por la población y no por términos electorales, claramente no habría ningún inconveniente, porque la idea es que los gobiernos tengan. De hecho, durante los gobiernos del Frente Amplio aumentaron las transferencias a todos los gobiernos departamentales sin importar el signo político. Pero lamentablemente, por ejemplo, en este último periodo, lo hemos reiterado en distintas ocasiones, ha existido una especie de ahogo financiero a la intendencia. Entonces queremos tratar de evitar ese tipo de circunstancias, que se establezcan mecanismos legales, que si bien una ley puede ser modificada por otra, nada quita eso, por lo menos estableciendo estos mecanismos legales damos cierta garantía a los gobiernos departamentales de que van a haber determinados recursos para financiarse.
Vos decías recién que la propuesta tuvo el apoyo de todos los partidos, que bueno, no fue solo algo que tuvo el apoyo del Frente Amplio, que fue de donde se presentó. Sin embargo, acá el edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove, cuestionó la propuesta y dijo que el Frente Amplio busca cobrarle al gobierno nacional exoneraciones que son constitucionales, y lo estoy citando. ¿Qué opinión les merece esta
postura? Bien, varias opiniones en realidad. Por un lado, lamentablemente el edil Javier Barrios Bove, por lo que yo recuerdo, no estuvo en la sesión de la Comisión de Legislación. Él integra la Comisión de Legislación y no lo vi votar en contra. O sea, en definitiva, empiezo por ahí. En segundo término, no hay ningún tipo de afectación a la norma constitucional. ¿Por qué? Y bueno, porque en primer término, las instituciones que deben gozar del beneficio que está establecido en la Constitución van a seguir gozando del beneficio, es decir, no hay ningún tipo de afectación en ese sentido. Por lo tanto, la finalidad constitucional de promover la libertad de enseñanza y promover la libertad religiosa con la exoneración de los templos se mantiene incólume, sin ningún tipo de afectación. Y por otro lado, al punto de vista de la autonomía de los gobiernos departamentales, esta partida que se daría en compensación se daría una vez que ya estén efectivizadas las exoneraciones, o sea, que la exoneración la sigue determinando el gobierno departamental, porque si bien la norma constitucional establece cómo, digamos, qué instituciones se exoneran y bajo qué condiciones, es cierto que los gobiernos departamentales son los que después bajan a tierra esa norma constitucional y dicen, bueno, en esta situación se exonera, en esta otra no se exonera, en función de criterios que van a reglamentar esa norma constitucional. Entonces, ni desde el punto de vista del beneficio que deben percibir las instituciones va a haber ningún tipo de afectación, ni desde el punto de vista de la autonomía departamental tampoco, porque es la que termina definiendo quién en definitiva exonere y quién no. O sea, no hay ningún tipo de afectación constitucional. El hecho de que haya una compensación con ese mismo criterio, cuando el gobierno nacional digamos, destina partidas a los gobiernos departamentales, podríamos decir, bueno, está dando dinero sobre cosas que son competencia departamental. Bueno, en realidad lo que estamos tratando de hacer es potenciar, como digo, la competencia departamental, porque sin recursos no hay autonomía. Creo que eso es básico. Es decir, no podemos tener sí autonomía política, en el punto de vista que los locales, digamos, son los quienes deciden quiénes los van a gobernar, pero no vamos a tener una autonomía real si no hay dinero para financiar. Uh-huh. Eso me parece clave. Y si vamos a estar como gobierno departamental es rehenes de determinadas posturas más restrictivas o no del gobierno nacional.
Esta compensación entonces vendría del poder ejecutivo a los gobiernos departamentales, ¿verdad?
La compensación, el mecanismo es que es a través de una ley presupuestal. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque el artículo 297, numeral 13, es el que prevé que la ley debe fijar un porcentaje de esa gran bolsa de dinero o de créditos, digamos, que implica el presupuesto nacional, debe fijar una cuota aparte para los gobiernos departamentales. No dice ni qué porcentaje ni en base a qué criterio, uh-huh, simplemente dice que hay un porcentaje. Entonces entendemos que perfectamente esta idea, digamos, puede encuadrarse dentro de esta normativa, agregando a lo que en definitiva se defina como la cuota aparte destinada a los gobiernos departamentales, este monto de exoneración, que obviamente va a ser distinto en cada gobierno departamental en función de lo que cada uno exonere. Es decir, ese sería el criterio que nosotros ideamos. Ahora, si el Congreso Nacional de Edil después decide ampliarlo, modificarlo, y uh-huh, es una cuestión, como digo, para la reflexión, para que jerarquicemos la actividad departamental y nos pongamos... Y también quiero agregar esto, ¿no? Porque lamentablemente uno ve un bajo nivel en la campaña electoral y estos temas que son importantes para el país, como el tema del financiamiento de los gobiernos departamentales, no lo he escuchado de nadie. Entonces, me parece que es importante que empecemos a dar estos debates y que la opinión pública también se pueda expresar sobre este tipo de cuestiones, de cómo ve el financiamiento de los gobiernos departamentales, de cómo le afecta en su vida cotidiana, sobre todo en el interior del país. Yo soy una persona que viene del interior del país, como muchos, ¿no? Como la canción de Pablo Estramín, Morir en la capital, bueno, también vengo del interior, de Yaunión de Artigas, y conozco perfectamente las carencias que hay en los gobiernos del interior para hacer las cosas más mínimas, ¿no? De tapar un bache en una calle hasta levantar la basura. Entonces, me parece que debemos hablar en serio de estos temas, y bienvenido si esto ayuda a la reflexión, ya sea que esta propuesta se lleve adelante o no. Pero sí, ya el mero hecho de que hoy estemos hablando de esto ya me parece una cuestión importante.
O sea, ¿crees que el tema podría tomar más fuerza incluso de cara a mayo en las elecciones departamentales? Ya que ahora, bueno, estos temas como que pueden quedar un poco tapados quizás por la campaña electoral nacional, ¿no?
Y esperemos que sí, esperemos que estos temas estén sobre la mesa, que la actividad departamental se jerarquice, y bueno, que de alguna manera esto se ponga en la opinión pública, ¿no? Creo que ese... cumplido ese objetivo y que el Congreso Nacional de Ediles pueda abordar este tema y otras propuestas que surjan, con eso nos vamos a dar por satisfechos, digamos, en cuanto al avance de esta propuesta.
Recién mencionabas las carencias que tiene el interior, ¿no? Nosotros también ambas somos del interior y conocemos como las carencias que hay en los diferentes lugares, y es verdad que morir en la capital implica que también muchas veces la capital tiene ciertos recursos que otros lugares no, pero también creo que es innegable que son incontables las situaciones irregulares que han sucedido en gobiernos departamentales del interior. Entonces quería entrar un poco en ese tema porque es importante, la utilización de los fondos públicos ha tenido muchos problemas, muchas irregularidades. Y no sé si ustedes consideran que la ciudadanía entendería pertinente, no ya pensándolo desde otro lugar, que se asignen este tipo de partidas, digamos, cuando en realidad hoy por hoy los recursos ya están siendo mal utilizados.
Bien, entiendo el punto, me parece excelente que lo hayan traído. Simplemente mencionar que para mí son temas que están relacionados, pero son temas que en cierta medida también son independientes. Uh-huh. Y nosotros entendemos que, y creo que es un hecho que nadie puede negar, que hacen falta más recursos. Pero lo que tú traes a la mesa me parece crucial, que es el manejo de los recursos públicos, el manejo ético de los recursos públicos. En ese sentido, por lo menos en el plano personal, lamento mucho que no se haya aprobado la ley que en su momento propuso el senador Peña, que me parecía una buena propuesta. También concuerdo con la opinión de varios constitucionalistas en cuanto a que era totalmente constitucional lo que se proponía.
Estamos hablando de la propuesta de Adrián Peña de los ingresos regulados a las intendencias.
Exactamente, que era una parte del tema, ¿no? Evitar o tratar de poner un cierto límite al clientelismo, uh-huh, político, que vale decir no es un problema, digamos, de un lugar concreto, sino que lamentablemente el clientelismo político, más allá de que no es lo mismo 100 años para atrás, sigue existiendo en la, uh-huh, actualidad, y es un flagelo que hay combatir, porque sobre todo se trata de la conciencia cívica y ciudadana, ¿no? Del buen manejo de los recursos públicos. Por eso yo hoy mencionaba la necesidad de encarar el tema de forma global, ¿no? Es decir, no solamente desde el punto de vista de los recursos, sino revisar también, por ejemplo, esa vieja ley del año 34, la ley de orgánica municipal, que hasta el nombre está desactualizado, porque hoy por hoy lo municipal es una cosa y lo departamental es otra, por lo menos desde la Constitución de 1997. O sea que si habrá camino para recorrer, y creo que el buen manejo de los recursos públicos, el ingreso por concurso, digamos, de los funcionarios a la intendencia, son elementos clave, deben ir de la mano. Sin embargo, repito que creo que ambas discusiones son válidas, y que no es que el hecho de que le demos más recursos quiere decir que eso va a aumentar los niveles de corrupción. O sea, simplemente que son elementos que deben ser estudiados, y entiendo que, vuelvo a repetir, que entiendo que debe ser un análisis global de todo lo, porque no solamente hay problemas en cuanto a los elementos de corrupción o clientelismo o el manejo de los recursos públicos, sino que también hay inconvenientes en cuanto a cuáles son las competencias departamentales y cuáles son las nacionales. Cada vez está más desdibujado, porque ustedes imaginen que tenemos una ley del año 34 que fue, por decirlo de alguna manera, perforada por distintas leyes y también por reformas constitucionales. Hoy no sabemos a ciencia cierta, o la doctrina no logra establecer a ciencia cierta, qué de todo lo que está establecido en esa ley aún permanece vigente. Por lo cual, eso no es nada menor, porque a la hora de que un ciudadano sepa si lo que está haciendo el gobierno departamental es su competencia o no, o si que no haya, digamos, conflicto de competencias o evitar al máximo, eso también es un problema. Entonces creo que sí, comparto plenamente que haga una discusión global sobre todo el tema departamental, sin duda.
Federico, ya para ir cerrando y pensando en esto, que sea una posibilidad de que se discuta, y siempre cuando se discute este tipo de cosas, bueno, se piensa, bueno, pero ¿dónde se van a sacar los recursos para hacerlo? Entonces, consultarte si contemplaron, cuando pensaron esta propuesta, de si el Estado, bueno, podría estar en condiciones, digamos, de asignar estas partidas.
Y en principio, por los montos que estamos manejando, entendemos que sí. O sea, que no es algo que mueva la aguja a nivel del presupuesto nacional, ni mucho menos. De todas maneras, claramente esta idea se queda corta en torno a todo lo que se necesita, ¿no? Es decir, como digo, es un insumo más. No es la panacea ni la idea central en todo esto, sino que la idea es seguir viendo cómo hacemos para financiar a los gobiernos departamentales. Y en ese sentido, la Constitución ha dejado, como digo, muchas herramientas al legislador que no se han utilizado. Por ejemplo, se podría hoy un impuesto que ya está destinado al nivel para el gobierno central, que una ley lo establezca un porcentaje de ese dinero a los gobiernos departamentales, sin crear nuevos impuestos. No estoy hablando de crear impuestos, sino de reasignar los ya existentes. Claro. Con solo ese elemento, por ejemplo, se podría mejorar. Ahora, obviamente es una discusión mucho más profunda, ¿no? Nosotros, al menos desde mi punto de vista y desde la línea económica que yo he apoyado desde el punto de vista de lo que es, bueno, la línea de Danilo Story, ¿no? Que no lo voy a negar. Entendemos que obviamente no hay posibilidad de reparto de recursos sin crecimiento, ¿no? Entonces, naturalmente, si vamos a una reflexión más profunda, necesitamos que el país crezca, que genere inversiones, que genere, para que justamente haya más recursos. De todas maneras, podemos llegar a concluir que no, los recursos muchas veces no están distribuidos de la mejor manera, ¿no? Entonces, y obviamente cuando se saca a un lado se pone en otro, aquello de la sábana corta, ¿no? Me destapo los pies, me destapo los brazos, bueno, obviamente siempre eso genera una cuestión de dónde saco para hacerlo, pero entiendo que es un dinero que en definitiva no movería la aguja en términos generales del presupuesto nacional.
Me quedé con una pequeña cosita antes de cerrar, que es, mencionabas que esto sería un puntapié para pensar otras formas de generar nuevos ingresos para los gobiernos departamentales. ¿Tienen otras propuestas ya pensadas o vamos paso a paso?
No, otra propuesta pensada, o sea, en lo personal sí tengo varias ideas, pero lo que hemos trabajado es esto. Bien. Es decir, como puntapié inicial, pero decía, podemos pensar, por ejemplo, que determinados impuestos que hoy se cobran a nivel nacional se reasigne por lo menos un porcentaje a los gobiernos departamentales.
Ahí ya tenés otra propuesta.
Ahí tenés otra propuesta. Es decir, podemos ir trabajando. Hay otras que requerirían reforma constitucional, como por ejemplo la creación de nuevas fuentes de tributos departamentales requeriría una reforma constitucional, salvo que la ley, por ejemplo, establezca un tributo nuevo que sea destinado a los gobiernos departamentales. Obviamente el espíritu nunca es aumentar la carga tributaria, que entendemos que lamentablemente ya es bastante grande, sino ver cómo se reparte mejor en esa torta de recursos para que todos los departamentos y los ciudadanos puedan tener condiciones dignas de vida, ¿no?
Federico de la Peña, abogado y edil Frente Amplista, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto y estamos a las órdenes siempre.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.